Emma Goldman, the famous anarchist leader, has returned to the United States after an exile of 15 years.
I'm delighted to be back in the United States, my hunting ground of 35 years. The country where I had my innings in the social and economic struggle, and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism, a social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual, of the human race.
Emma Goldman es una anarquista, o como personaje es uno de los personajes en el anarquismo, siendo mujer, más importante. Sin embargo, ha sido caracterizada mucho más por su papel como activista que como teórica. Ella nació en Lituania, pero pues en ese momento eso era parte del Imperio Ruso, entonces pues digamos que se considera una autora, una anarquista rusa, que gran parte de su actividad política la desarrolló fuera de su país. Ella migró a Estados Unidos, como tantos otros dentro de estas olas migratorias de Europa hacia Estados Unidos, y más bien en Estados Unidos fue donde ella desarrolló su actividad política de una manera más fuerte, a tal punto que pues era un personaje incómodo y fue expulsada de Estados Unidos a principios del siglo XX, en 1919, si no estoy mal. Fue encarcelada varias veces, digamos que ella ya estaba preparada para que esto ocurriera porque sabía la incomodidad que generaba ella, no solo como anarquista, sino además por ser mujer. Digamos que no exactamente como feminista, por estas tensiones que digo que existían frente a su postura frente al feminismo, que en ese momento era el más preponderante, que era el sufragismo, pero sí sabía que hablaba de temas incómodos y por eso, pues digamos que, por ejemplo, uno de los momentos en los que fue enviada a la cárcel fue por estar hablando sobre métodos de anticoncepción. Su obra es importante y en esa recopilación son textos cortos que hablan de diferentes temas, sufragismo, hay un tema muy importante en ella que repite constantemente, que es el matrimonio. Habla pues sobre la cuestión sexual como algo muy importante para hablar desde su perspectiva como mujer, sobre los celos, sobre el amor libre, sobre la natalidad. Entonces digamos que esas son como los grandes temas dentro de la obra de Goldman. Me gustaría que repasáramos un poco esos principales temas. Hay algo que, y sobre todo relacionado con el grupo, pues por el tema de anarquismo, que tiene mucho que ver con posturas, digamos que clásicas dentro del anarquismo, por ejemplo, las sufragistas, que ella no se sentía representada en ese movimiento y tuvo muchas tensiones como en el movimiento sufragista, porque para ella el sufragismo no era la solución a la opresión que existía sobre la mujer. Ella sentía con su propia experiencia de vida que gran parte de los problemas que ella tenía no eran por no tener derecho a votar, sino por su condición como mujer y por ser considerada un objeto sexual. Entonces, digamos que la historia le dio la razón en la medida en la que su lucha, que era más interna, y ella apela mucho a la libertad de mente, a la libertad del alma de la mujer, para salirse de esos cánones que le piden que, pues sobre todo en esa época, que su único destino es casarse, pues que eso realmente no le va a dar la libertad, ¿no? Y ve el matrimonio como una institución completamente opresora, como una de las herramientas del capitalismo para convertir a las mujeres en esclavas sexuales y pues como amas de casa al servicio de su marido. Entonces, por eso, frente al sufragio femenino, ella tuvo muchos problemas, pues muchos cuestionamientos, sobre todo porque también lo veía como un movimiento de clase media que no representaba los verdaderos problemas de la clase obrera. Y como no, una ley no iba a dar la libertad que realmente estaba oprimiendo a todos y a todas, no solamente a las mujeres. Cuando ella pone el acento también en el tema sexual y en el control de la natalidad, también es como una de esas características que las siguientes olas del feminismo, más en los 60, 70 e incluso ahorita desde los 90 hacia este momento, le ponen, ¿no?, como el énfasis. Por eso es que pareciera que ella fuera una adelantada a su época. Entonces, una parte, por ejemplo, que ella resalta mucho es lo de la cuestión sexual. pues donde habla sobre esas uniones que son casi que obligadas, ¿no? Del obrero que se casa para tener una esposa esclava, pero que además hay un sistema que daña la armonía del amor, de ese matrimonio. Por eso ella está en contra del matrimonio, pero muy a favor del amor, pero de un amor libre que no esté mediado ni por la religión ni por el Estado. Incluso ella compara la prostitución, que es un tema pues bien, bien curioso como ella lo pone, como la prostitución, que la prostitución no es solamente la que típicamente uno se imaginaría, la de una mujer dentro de un prostíbulo, sino la prostitución como todas aquellas uniones que no están mediadas por un amor libre. Entonces también ella ve como esa corrupción del amor es por culpa del matrimonio. Y pide, pues como que busca que la mujer luche por su independencia y por la libertad que necesita para reclamar dentro de ese sistema. Eso está súper atado y digamos que los textos que leímos no están en orden cronológico, esto también va a tener que ver con su desarrollo como con su experiencia de vida intelectual. Y es que ella también habla pues sobre la importancia del control de la natalidad. Y aquí tiene otra postura que también es muy importante dentro del anarquismo y es el antimilitarismo, que es habla de, pues como que tiene varias citas relacionadas con eso, sobre cómo no tener hijos para alimentar un sistema que los va a utilizar o como obreros o que los va a utilizar como, pues como herramientas letales dentro de ese sistema y que, pues que simplemente entregarle más hijos a la guerra, ¿no? Ella también fue una antimilitarista supremamente fuerte. Y ella, digamos que ve que esta idea de esa esclavitud de la mujer tiene que ver también con el embarazo forzoso. Entonces, por eso busca que haya un movimiento mundial en contra de esas maternidades forzadas, una idea supremamente actual todavía, en donde dice como listo, el movimiento de estas mujeres tiene que ser muy importante y tiene que ser más allá de la ley, porque pues la ley no va a garantizar eso, sino que te va a pedir que las personas tengan, pues las personas, no, las mujeres tengan la capacidad de decidir sobre la vida. Entonces, si tiene la capacidad de decidir sobre la vida porque es un proyecto demasiado importante para ellas, pues debe tener la capacidad de decidir cuántos hijos tener o no tener. Tiene un texto en particular que habla sobre la maternidad como algo positivo, que parecería contradictorio, pero realmente no, porque ella no es que esté en contra de la maternidad, sino en contra de la maternidad forzada. Y nuevamente, y a lo largo de todos los textos del tema, uno ve que hay una mujer muy romántica, diríamos, ¿no? Como que eso lo discutíamos en grupo nosotras y decíamos, ella no está en contra de las uniones y ella habla mucho de las uniones entre hombres y mujeres, pero dentro de esas uniones tiene que ser la libertad lo que prima. Por eso tiene un texto incluso de los celos, que bueno, digamos que esto lo podemos discutir más adelante, pero para ella es importante que todo se dé de una forma libre y donde el amor sea importante y no esté mediado por los celos y por la dependencia y por tratar de ser dueños del otro.
Ya habéis oído a mi compañera. ¿No tenéis nada que decir? ¡Me cago en la hostia! ¿Pero qué queréis? ¿Queréis ser putas toda la vida? ¿Queréis que os metan el cipote por el coño como si fuera un salchichón 10, 15 veces al día por un plato de lentejas? ¿O es que tenéis 7 vidas como los gatos y queréis daros el gustazo de tirar esta a la basura? ¿Eh?
Yo quería, digamos, hacer como un pequeño comentario en torno como al texto y especialmente al de las sufragistas. Y realmente me pareció interesante también como en relación a la introducción y es como se ha pensado que el movimiento feminista siempre, digamos, estuvo como anclado, originado con el movimiento de las sufragistas, ¿no? Y lo que a mí me parece interesante es esa crítica que hace Emma Goldman a las sufragistas como solo partir de las luchas feministas en torno a la conquista de unos derechos reconocidos por el Estado, ¿no? Y de hecho en la introducción como que señalan cómo Emma Goldman, o sea, o al menos su línea de pensamiento se acercaría mucho más a unos procesos del feminismo más actuales en torno a la autonomía del cuerpo, frente al control de la natalidad, frente a, digamos, a la autogestión del cuerpo, frente a una serie de temas incluso más relacionados con la esfera de la intimidad, ¿no? Y creo que esto es uno de los grandes como sorpresas que a mí me, digamos que me llamó la atención con Emma Goldman, fue precisamente eso de poner el cuerpo y la intimidad como uno de los, digamos, como esferas también de las disputas políticas, ¿no? Y eso creo que, digamos, es como supremamente interesante resaltar. Incluso también dentro del mismo anarquismo, Emma Goldman era como una especie de outsider, ¿no? Cuando habla de alguna forma, en algún momento hay como unas discusiones con Kropotkin, y Kropotkin dice como que esto de la sexualidad es una cuestión secundaria, y Emma Goldman dice, pues porque tal vez porque usted ya es muy viejo y no entiende estas cosas. Pero entonces esto de poner, digamos, el cuerpo, la intimidad y la esfera doméstica como parte de lo político resulta sumamente sugestivo en Emma Goldman, y especialmente entender también estos movimientos no solamente como una conquista de derechos del Estado, sino como una conquista al final de lo público, ¿no? De lo privado. Lo siento. Y aquí me viene también una idea que hemos como discutido dentro de las lecturas, y ha sido entender también el anarquismo en Estados Unidos, ¿no? Que tiene como esta corriente más individualista, y que de alguna forma Emma Goldman está mucho más como influenciado por ella. ¿Cómo se podría pensar o lidiar esa tensión, digamos, dentro de un proyecto colectivista, pero en relación con el Estado como el de las sufragistas, y por otro lado, un proyecto mucho más individualista, donde pone, digamos, en el lugar el problema del cuerpo, de la natalidad, de la intimidad, incluso de las relaciones sexuales y del amor, pero desde un lugar individual, ¿no? ¿Cómo se podría también como entender estas tensiones?
Yo creo que ahí hay algo que a mí me pareció muy esclarecedor dentro de lo que mencionaban en los textos, y es que ella era incómoda, como lo somos las feministas, ella era incómoda dentro de sus mismos compañeros anarquistas. Y para esos momentos de tensión, que es algo que nos encontramos las mujeres cuando militamos en diferentes causas más allá de las del feminismo, es que ella tenía muy presente que ante cualquier conflicto con su feminismo siempre reaccionaba como feminista, que es una gran enseñanza, porque desafortunadamente las mujeres hemos tenido momentos de participación acompañando luchas de otras naturalezas y nuestra lucha queda siempre en un segundo plano, ¿no? Entonces me pareció súper interesante encontrar en ella ese pensamiento, a pesar de las tensiones que Sebastián menciona sobre entre el individualismo y una forma más colectivista de entender el anarquismo. Yo creo que hace parte de la experiencia de ser mujer, es decir, dentro de esta idea colectiva de pues en donde ella misma se desencantó, donde encuentra que una idea, pues desafortunadamente en este caso el socialismo, no respondía a lo que ella sentía que estaba oprimiendo a la sociedad y en este caso a los obreros, sino que allí también estaban oprimidos, también estaban aguantando hambre, también estaban siendo reprimidos. Sí hay una tendencia en ella bastante fuerte a resaltar el individualismo, sin embargo no está ni en un lado ni en el otro. Y yo pues ya desde una mirada muy particular lo veo justamente por esa capacidad de como mujer entender ese mundo individual y la importancia de la defensa del mundo individual dentro de un trabajo más colectivo, pensaría yo.
Bueno, pues es que yo quería decir algo frente a lo que tú estabas diciendo, al primer punto que tocaste, y es que frente al sufragio, ¿no? Y es que, claro, ella presentaba, decía que realmente no nos haría libres porque también tenemos que pensarle en dos cosas, ¿no? En dos planos. Es anarquista y además también es migrante. Entonces, dice como que realmente esa participación que se le va a dar a la mujer es magnificar el poder del patriarcado en últimas, porque es ratificar a estos líderes de siempre, realmente que nosotras tengamos la disponibilidad, o sea, que podamos realmente participar democráticamente, entre comillas, realmente no nos van a hacer libres, no nos va a hacer libres, y que todo lo contrario. De alguna forma ya decía que también quería generalizar las libertades para todos, homogeneizarlas, pero que eso no se iba a lograr, porque por una parte o se iba a hacer que los hombres también llegaran a tener esas limitaciones que nosotras teníamos ya, o igual nosotras íbamos a seguir como bajo esa sombra de estos hombres líderes que tampoco nos iban a llevar a ningún lado. Entonces, eso por ese lado. Y pues frente también como a lo de, pues hasta situación también de matrimonio, ¿no? También hay que pensar en que ella se casó también con una persona que necesitaba también documentos, que todo el tiempo por su situación de migrante fue obrero. Realmente es la forma en la que ella también entra al socialismo y luego al anarquismo. Entonces, claro, todo el tiempo se piensa en clave de las personas que todo el tiempo trabajan, pero no se ven representados en ningún momento con el poder, ¿no? Con quienes están ahí arriba. Y creo que también nombra varios ejemplos de varios lugares en Estados Unidos que ya tienen como el voto de la mujer, pero que realmente las condiciones para las mujeres trabajadoras ni para los obreros ha sido, bueno, fueron favorables. Entonces también es importante resaltar eso.
Quería hacer dos apuntes con respecto a lo que en principio hizo Laura en la presentación, que me parecen muy acertados y que también pues, se relacionan con las lecturas que hemos venido haciendo aquí. El primero es que en el texto en el que ella critica el voto de la mujer, que a mí me gustó mucho, es muy interesante, y ella sabe que al escribir eso va a ganar muchas personas en su contra, ¿no? Dice, como una feminista está peleando porque se le dé la posibilidad del voto a la mujer y seguro que si hoy día lo dijéramos también muchas personas se escandalizarían por pensarse eso, como negar el derecho al voto. Pero a mí lo que me parece importante, más allá del tema del voto, que es a lo que ella va, es que nos abre los ojos frente a mostrarnos que la vía política, de la política institucionalizada y demás, y la democracia no es la que nos va a dar la libertad. Y no porque las mujeres accedan al voto es que vayan a darle a conseguir la libertad. Y como si hay un momento donde ya lo plantea, como si el hecho de que porque las mujeres hicieran parte de la política, entonces ya la política dejara de ser corrupta y se sanara y demás, ¿no? Y traigo esta colación porque el argumento de ella es más allá. No necesitamos acceder a lugares como la democracia o como la política formal, porque es que el anarquismo y nuestra libertad va más allá del sistema democrático o de la participación política en instituciones formales. Fue como una forma mía de entenderla que me pareció interesante. Y el otro punto importante que también lo mencionó Laura es el tema del matrimonio. Y entonces, y de cómo se ve como una institución que hay que respetar y que también hay que digamos, cuestionarse mucho en los textos que leímos de ella. Y yo lo traía a colación como a la forma en la que en estas lecturas anarquistas hemos como también analizado o criticado las figuras de autoridad. Y entonces habíamos visto cómo cuestionar a Dios como figura de autoridad, cuestionar al Estado como figura de autoridad, y es cuestionar a la academia como figura de autoridad. Y en este caso también, pues digamos, le sumamos uno más a esta serie de lecturas anarquistas que cuestionan la autoridad y es el matrimonio.
Me parece interesante, sobre todo en el segundo texto de que leímos, La anarquía y la cuestión sexual, cómo hay un cruce de la cuestión, como una lectura desde un cruce de la cuestión sexual con la cuestión de clase, como un diálogo permanente entre esas dos visiones, que me parecía que alejaban a Emma Goldman, de pronto como lo percibía Sebastián, de un individualismo más norteamericano. Por el contrario, me parece que todo el tiempo está haciendo un cuestionamiento a la sociedad norteamericana y poniendo de relieve también estas cuestiones, digamos, de clase. Me parece interesante esta cita del texto del que estoy hablando, que dice: el sistema tiene la culpa. Dice así: el sistema que obliga a las mujeres a vender su feminidad e independencia al mejor postor es una rama del mismo vil sistema que le da a unos pocos el derecho a vivir de la riqueza producida por su prójimo. el 99% de los cuales debe esforzarse y trabajar como esclavo, temprano y tarde, por apenas lo suficiente para mantener unidos alma y cuerpo, mientras los frutos de su trabajo son absorbidos por unos cuantos vampiros ociosos que se rodean de todo el lujo que la riqueza pueda comprar. Entonces, ahí yo, digamos, como que me surgía la pregunta, con este y con los otros textos, alrededor del problema de la emancipación, de las mujeres y de los hombres, de este sistema, digamos, que es como multidimensional, pero en últimas está basado en la opresión y en la, digamos, en la servidumbre para el sostenimiento de unos privilegios. Entonces, me preguntaba por la emancipación y por las vías para la emancipación. En algún momento, Laura, que cuando presentaba el texto hablaba como un romanticismo de Emma Goldman, y sobre todo en este texto habla sobre una especie de sueño anarquista, ¿no? El anarquismo es como una especie de sueño de gran utopía, donde este sistema de privilegios, digamos, que es abolido y se construyen unas nuevas relaciones mucho más equitativas. Pero ¿cuáles serían las vías, o cómo pensaría Emma Goldman las vías para la emancipación? ¿Es una cuestión solamente del ámbito, digamos, individual, de las relaciones entre unos y otras y entre otras y unos, o también tiene que ver con una especie de revolución social?
Ok, en cuanto a lo de la emancipación, estaba pensando que no necesariamente la emancipación se entiende como fin, sino también como medio. Y con esto me refiero a que creo que lo más anarquista de ella, encontrado dentro de su feminismo profundo, es justamente encontrar la desobediencia como una forma de hacer respetar lo que ella cree más importante del feminismo. Y quiero en ese caso citar parte de las conclusiones o de la forma en la que ella cierra el texto del tema social del control de natalidad en el libro, y que dice lo siguiente: cuando está hablando de si tiene que enfrentarse y tiene que ir a la cárcel con tal de hacer respetar estos derechos de control de natalidad, y dice: estoy de pie como una de las defensoras de un movimiento mundial, un movimiento que busca liberar a la mujer del terrible yugo y esclavitud del embarazo forzoso. Un movimiento que reclama el derecho a cada niño, de cada niño, a un buen nacimiento. Un movimiento que ayudará al obrero a liberarse de su eterna dependencia. Un movimiento que introducirá en el mundo un nuevo tipo de maternidad. Considero este movimiento tan importante y vital como para desafiar cualquier ley de los códigos legales. Creo que no aclarará solo el libre debate sobre los contraceptivos, sino la libertad de expresión en la vida, el arte y el trabajo, en el derecho de la ciencia médica a experimentar con los contraceptivos, como lo hace con los tratamientos de tuberculosis y cualquier otra enfermedad.
Bueno, yo no, digamos que en este punto no me, o sea, como que no tendría nada que agregar exactamente a lo que ya dijo Laura, pues me parece que solamente diría que las tensiones en las formas de pensar de ella, y sobre todo, que esto es muy importante, creo, en la revisión que se han hecho de sus textos, también está muy relacionado con el análisis de la experiencia vital, me explico. Para las feministas fue importante rescatar los textos de Emma Goldman, porque, como dije al principio, ella era vista más como una reproductora de ideas, ¿no? Como que traía unas ideas más europeas, las reparte en Estados Unidos, crea movimiento y demás, pero como que sus ideas no parecían tan importantes en su momento, y más bien gracias a los lentes de este momento en donde el feminismo valora tanto esa experiencia personal, es donde se puede encontrar gran parte del valor de ella, y por eso diría yo ver su propia vida, ¿no? Entonces, dentro de sus proyectos están las apuestas comunitarias, y hay una cosa muy importante que ella descubre, digo descubre porque es la primera vez que ella lo experimenta y es en sus últimos años en Barcelona, y pues en Barcelona no, sino en Cataluña, en un pueblo cercano, en donde ella por primera vez vive en una comunidad con reglas anarquistas, bueno, eso suena un poco contradictorio, pero es bajo unos preceptos anarquistas, en donde ella dice como, wow, es la primera vez que veo esto organizado, y esto sirve para acabar con esta idea en donde se equipara anarquismo igual a caos, porque se siente muy cómoda en ese, en esa comunidad, cómo se rige, muy desde la idea colectiva, pero pues respetando las individualidades, que me parece que, pues aunque fue un periodo mucho más corto de su vida, ya fue más cercano a, como en los 36 en adelante, pues ella tenía ya una idea un poco más clara de cómo esto se llevaba a la práctica, más en esta comunidad en donde ella pasó esos últimos años.
Yo digamos, quería agregar un poco, complementar lo que decía Laura, y un poco viendo la película Las Libertarias, que se desarrolla en la Guerra Civil Española. Hay una escena muy interesante, y es cuando están en el prostíbulo y llega una monja al prostíbulo y llegan las libertarias anarquistas allí a emancipar un poco a las prostitutas y a las monjas, y vienen con todo el discurso, pues, de la Guerra Civil, de la CNT, en fin, y lo que muestran de alguna forma, pues primero es muy interesante la escena porque muestra precisamente cómo, pues, llegan estas mujeres emancipadas un poco a dar discurso a estas otras mujeres que están viviendo su cotidianidad, ¿no? Y entonces, de alguna forma, también muestra esas tensiones del mismo feminismo, de entender esos tipos de feminismos, unos más blancos, otros feminismos decoloniales, en fin, en donde digamos, se critica esa idea de autoridad de cierto tipo de sujetos que van a llevar a dar como cátedra, ¿no? Ellas van a dar cátedra. Pero sobre todo me pareció interesante la escena, es porque muestra cómo las mujeres, o al principio, están supeditadas a como a dos tipologías, ¿no? O la monja o la prostituta. Y entonces es como si la mujer solo tuviera esos dos lugares arquetípicamente de situarse. Y aquí voy a citar una cita de Emma Goldman que me pareció muy interesante con respecto a eso. Pero no estoy tan ciega como para llegar a la absurda conclusión de que la mujer logrará aquello que el hombre no ha logrado. No empeorará la situación, pero tampoco la mejorará. Por tanto, el que crea que conseguirá purificar algo que no es susceptible de ser purificado, le atribuye poderes sobrenaturales. Desde siempre, la mayor desgracia de la mujer ha sido considerarla un ángel o un demonio. Y digamos que esto es lo que a mí me parece, digamos, relevante de Emma Goldman, y es como salirse precisamente de esos dos tipologías en donde ha sido como situada la mujer históricamente, ¿no?
Comprado.
¿Qué dice ahora? Es
una farsa más de ligas
que también ellas son putas, pero sin cobrar.
No más sombríos con mentes arrepentidas.
¿A qué viste los bomberos?
Basta ya de hipocresías. No hay ninguna mujer decente mientras no lo seamos todas. Pero esto debe acabar ahora mismo. Ha terminado ya. Estamos aquí para ayudaros. Compañeras, hermanas, en nombre de todas las mujeres de España os abrimos los brazos para ayudaros a recobrar vuestra dignidad de obreras, de hermanas, de madres o de novias. ¡Alistaos en los liberatorios de prostitución! ¡Vivan las mujeres libres! ¡Viva la revolución social y libertaria!
Reforzando una parte con una cita de ella que me parece que es clave por la conjunción de pensamientos, y que creo que por el hecho de ser una mujer es que puede como pararse desde donde lo hace. Ella habla sobre el capitalismo, ¿no? Y sobre el antimilitarismo, como ya lo había mencionado. Y dice: el capitalismo, que estaba en pañales en tiempos de Malthus, desde entonces ha crecido convirtiéndose en un enorme monstruo insaciable. Brama a través de sus silbatos y sus máquinas: denme sus hijos, retorceré sus huesos, extraeré la savia de su sangre, les robaré su rubor, ya que el capitalismo tiene un apetito insaciable. Y por medio de su máquina destructiva, el militarismo, el capitalismo proclama: denme sus hijos, los uniformaré y disciplinaré hasta que toda humanidad desaparezca de ellos, hasta que se convierten en autómatas dispuestos para disparar y asesinar al mandato de sus amos. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo, y en tanto las masas de personas surtan el material para ser destruido en las trincheras y en los campos de batalla, el capitalismo tendrá una gran vigencia. Digamos que también por el momento en donde ella habla, también un periodo entre guerras, pues un momento súper convulsionado, tiene pues mucho sentido como lo habla, también su idea sobre matrimonio y sobre uniones, pues también responde mucho a esa época, sin embargo no deja de ser vigente. Las mujeres, a pesar de que en muchas circunstancias tenemos muchas más libertades en este momento, no todas somos iguales, y un poco también lo que decía Sebastián, me parece que es importante resaltar que desde el feminismo es súper clave entender que no hay uno solo, sino esa gran variedad de mujeres en donde nos enfrentamos a diferentes tipos de opresiones. Entonces, sin dar un mandato específico sobre hijos o no, porque como insisto, ella no es que esté en contra de los hijos, sino de unos hijos queridos, y como Laura Linero lo menciona ahora, ¿no? Es como una idea de una sociedad en donde sea más deseada, ¿no? También dentro de esa utopía de sociedad, me parece importante que ella siga teniendo claro cómo este sistema es como que mezcla ambas cosas, el sistema y la estructura con el individuo. Entonces ella dice cómo este sistema arruina el matrimonio, por ejemplo. O sea, es una de sus explicaciones para decir que el matrimonio no funciona y es un obrero empobrecido que es el que tiene que ir que tiene muchísimos hijos, que vende su mano de obra y es explotado. Una mujer que también es explotada en el hogar y cuando sale del hogar se encuentra con trabajos pues también de explotación, donde gana muy poco dinero, pues lo que hace son matrimonios infelices, ¿no? Entonces me parece interesante cómo esa doble mirada en donde ella va relacionando esa estructura con cosas que, insisto, ahí por eso es una mirada que es muy chévere que lo haga ella como mujer, es esa mirada desde la vida personal, ¿no? Cómo se arruina y cómo ella puede relacionar esas cosas, esos temas que parecen en teoría íntimos y no políticos, pero pues de nuevo el feminismo los saca a la luz porque considera que es importante que le pongamos atención como sociedad y cómo eso puede arruinar, esa es su explicación, cómo eso puede arruinar el matrimonio y arruina el alma, ¿no? Ella apela mucho como que se acaba el alma de las personas bajo este sistema capitalista, y en una de las citas también que resaltaban ahorita, como hay unos vampiros que se aprovechan de eso y ellos no son resaltados como problemáticos y demás.
Yo quería hacerles una pregunta, digamos, ustedes que han trabajado como las lecturas feministas, y es como, ¿qué tipo de teóricas o cómo entienden ustedes a Emma Goldman en la actualidad o en las discusiones actuales del feminismo? ¿Cómo ella se ha visto y cómo se ha situado? ¿Qué tipo o qué líneas existen en torno a Emma Goldman?
Para serte muy honesta, para mí fue pues la primera vez que leía más textos de ella que unas pocas líneas y digamos que coincidí bastante en gran parte de los puntos. Como siempre es un error, y esto lo pienso más es como historiadora, que traerla al presente sin más ni más, ¿no? Como que decir que todo lo que diga Emma Goldman tiene sentido ahorita, pues claro, yo la estoy interpretando con mis ojos del presente. Y eso no es que esté ni mal ni bien, pero es algo que no podemos perder de vista. Sin embargo, insisto en que uno se sorprende un montón leyéndola y entender la complejidad de las cosas que dice y la actualidad sobre todo que tienen. Entonces, esas miradas me parece que son importantes, que se enlazan mucho más con las miradas más recientes del feminismo, en donde no solo se resalta lo personal a nivel, por ejemplo, en los 60s 60s y 70s el tema de derechos sexuales y reproductivos fue importante, pero hay una gran falacia que desafortunadamente sigue rigiendo en este momento en el mundo y es pensar que ya hay una igualdad alcanzada, ¿no? Como que para que el feminismo, si ya hay, por ejemplo, derecho al voto, si ya hay derechos económicos y políticos que en teoría pues nos ponen en el mismo nivel, y lo que hacen estas nuevas olas del feminismo es mostrar cómo eso no pasa, y eso coincide mucho con lo que Emma Goldman cuestiona en sus textos. Entonces, de ahí es donde veo que esa actualidad no es cualquiera, sino es central en la cuestión feminista de este momento, y por eso me parece súper interesante. Lo que yo le agregaría a esto también es que, insistiendo en una mirada que hacemos desde el presente sobre una figura del pasado, es que igual ella también deja vacíos, ¿no? O sea, pues también sus textos, su producción de textos, no es necesariamente prolífica, o sea, estos son una recopilación y es muy importante, pero también deja algunos vacíos, también pues se cuestiona Por ejemplo, hay una parte que a mí me parece complicada en su obra, y es que, claro, ella se pone un poco como modelo mientras las otras mujeres no buscan esa libertad. Ella dice, por ejemplo, como, este es el modelo, hay que seguir un poco como mi vida, como yo me he emancipado, soy libre y demás, y estas mujeres porque no lo han hecho, y ahí creo que se esconden pues un montón de opresiones que vivimos las mujeres y pues que imagínense hace más de un siglo cómo se vivían, ¿no? Entonces, creo que también es como soltarle. No exigirle demasiado a un personaje que igual también está hablando en otra época y en otro tiempo. Entonces, chévere rescatar eso, mostrar su actualidad, me parece súper importante, pero sí siento que hay algunas de esas exigencias un poco que ella le bota a las mujeres que creo que no son tan conscientes de estos mecanismos de opresión que han hecho de las mujeres sujetos oprimidos por diferentes instituciones. Esa parte me parece que hay que tenerla en cuenta. Y hay algo más que a nosotras nos generaba duda, y esta es una contrapregunta, pues puede ser en algún momento que alguno de ustedes nos ayude a responderla, y es pensar en cómo el anarquismo más reciente todavía puede estar viéndola no solo a ella, sino a estas cuestiones que ella propone, ¿sí? O sea, cómo qué tan actual, qué tan vigente, o si siguen siendo temas de lado que no son importantes o que por lo menos no son centrales en las discusiones anarquistas.
Antes que la contrapregunta sobre cómo se asumen estas cuestiones que estaba planteando Emma Goldman en el anarquismo actual, yo quisiera como insistir un poco en el tema de la emancipación. Porque, bueno, por un lado, ahorita Laura nos hablaba de un antimilitarismo y nos ofrecía algunas citas para ello, como para sostener ese antimilitarismo de Emma Goldman. Y por otro lado, digamos, estaría también la cuestión de la crítica al sufragio, al voto. Entonces, claramente no es la vía del poder político, de conquistar el poder político, ni de la reforma de las instituciones democráticas. Vía, digamos, la lucha por el poder político institucionalizado y desde el Estado, y la lucha por ciertos derechos reconocidos desde el Estado. Esa no es la lucha, digamos, no sería una lucha partidista tampoco en ese sentido, pero la vía tampoco sería quizás la de una revolución violenta, pese a que, digamos, si hay una unión de Emma Goldman con parte del movimiento en Cataluña, pues ese era un movimiento revolucionario. Yo no diría pues militarista, porque quizás dentro de la misma forma de hacer guerra también había posturas antimilitaristas, pero en última sí es la guerra, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa otra vía? Desde el punto de vista de lo colectivo, serían entonces la construcción de unas colectividades basadas en unos lazos afectivos de solidaridad que construyen unas formas de vida al margen, como en las márgenes, huir de la centralidad del sistema, bien sea a través de la guerra o bien sea a través del poder político institucionalizado, para encontrarse con otras formas de vida, quizás en las márgenes.
Bueno, digamos que yo creo que la pregunta de Laura frente a la actualidad de Emma Goldman en el anarquismo resulta también sumamente difícil porque precisamente nosotros de alguna forma hasta ahora hemos empezado como a abarcar el anarquismo desde esos orígenes o desde esa tradición eurocéntrica que precisamente también no nos ha permitido primero ni ver otras tradiciones latinoamericanas que digamos es una necesidad. Y segundo, es la primera autora que tenemos también acá, y eso es importante que resaltar, digamos, dentro de estas lecturas anarquistas. Pero yo quisiera, digamos, simplemente como decir una de las cosas que veo en Emma Goldman que tiene, digamos, como en común con otro tipo, digamos, con las lecturas anteriores, y es En la primera, en una lectura de Bakunin, Juan Pablo decía que cuando hablaba Bakunin decía mi vida es un fragmento. Y yo creo que Emma Goldman también tiene un poco de esta idea de la vida es un fragmento. Y en ese sentido también el anarquismo no se trata de un sistema cerrado o de un sistema, digamos, que soluciona todas las aristas económicas de la intimidad, de la individualidad o del colectivismo, sino que siempre de alguna forma aparecen como elementos fragmentarios de la vida que están allí y que la misma vida también es una obra. Y eso creo que también es importante tanto en otros anarquistas como en Emma Goldman. Y digamos que eso, es, eso de la idea de la fragmentariedad en el pensamiento es algo que es importante también resaltar en el anarquismo, no como un sistema que está cerrado. Yo lo que siento que Emma Goldman aporta fundamentalmente, y lo repito, creo que ya lo había dicho, es en términos de la digamos, la emancipación individual, la conciencia frente al cuerpo, frente a la natalidad, frente a lo doméstico, es algo político y es sumamente fundamental e importante. Yo, por ejemplo, ahora lo siento en este momento en donde mi vida se ha vuelto la vida doméstica, pues la vida doméstica en este momento es política, también tiene una importancia fundamental, ¿no? Y frente a esas discusiones de las nuevas masculinidades y frente a entender que las mujeres tienen que ir al lugar de lo público, ¿Y qué pasa con lo doméstico? Yo creo que también esas nuevas masculinidades deben apropiarse de esa esfera. Y ya, digamos, Durruti lo estaba diciendo, cuando él vivía en un apartamento de Sants en Barcelona, que llega un amigo y le pregunta, oye, Durruti, tú estás lavando aquí la cocina y estás haciendo un montón de cosas, ¿y qué pasa con la revolución? Y entonces Durruti le contesta, si tú no entiendes que cuando tu mujer está trabajando y tú tienes que hacer las cosas de la casa, pues no has entendido nada del anarquismo. Entonces creo que eso es como fundamental, y es poner lo doméstico como lugar preponderante de la vida social y de la vida política. No sé si eso responde, no sé si eso tiene que ver con las discusiones actuales del anarquismo, pero sí creo que poner el lugar de lo doméstico como lugar fundamental de lo político es importante. Y es importante para, no solamente para el feminismo, sino importante también para cualquier tipo de discusión política libertaria que se quiera dar.
Bueno, igual yo creo que también ponerlo solamente como en la mesa, como no sé, a la mujer y ponerle igual a lo doméstico también nos hace perder un montón de lucha que tenemos atrás, ¿no? Entonces, creo que no es lo único, y creo que también nos hablamos desde lo profesional, desde lo personal, desde lo sexual, y creo que, sí, como que hacer como la comparación ahí en eso como, pues yo sé que no es como único, pero sí como una de las cosas más importantes, creo que nos bota otra vez como a la época de Emma. Siento que sin conocer mucho más allá tampoco la anarquía, si hay algo que es supremamente importante y que me parece que hay que resaltar de Emma, es como también pone en la mesa el tema del sufragio como la excusa. Creo que ya lo dice así, el sufragio excusa a los pueblos y los cega para que no vean su sometimiento, y es el sometimiento en todo sentido, ¿no? Como el sometimiento desde el capitalismo voraz, desde nuestra interacción, desde nuestra seguridad. Entonces pienso que desde ahí lo podríamos pensar.
Yo quería una cuestión responder un poco, Paula, frente a... Yo no, digamos, la idea no es reducir el feminismo al plano de lo doméstico y digamos, desconocer el lugar que ha ganado la lucha feminista desde el ámbito público. Por el contrario, sino es precisamente ubicar cómo lo doméstico es equiparable a lo público, y no, por el contrario, ha sido ese lugar subyugado que ha tenido históricamente, ¿no? Y a mí me parece, y esto lo digamos, lo quiero decir con respecto a una cita cuando llega Emma Goldman y dice, bueno, las mujeres han ganado unos lugares dentro de lo público y dentro de lo político, pero esto no ha significado tampoco una disminución, digamos, del lugar de dominación, y lo dice así. Las mujeres de Australia y de Nueva Zelanda pueden votar, pueden colaborar en la elaboración de las leyes, pero ¿son acaso mejores las condiciones laborales de estos países que en Inglaterra, donde la lucha de las sufragistas ha sido tan heroica? ¿Existe allí una maternidad más responsable, unos niños más libres y felices? ¿Se ha dejado de considerar a la mujer un objeto sexual? ¿Ha podido liberarse la doble moralidad puritana, una para los hombres y otra para las mujeres? Entonces, el punto no es decir como que desconocer esas luchas de lo público de la mujer, sino es precisamente poner, equiparar el lugar de lo doméstico como un ámbito, digamos, también fundamental de lucha. Y yo creo que en este momento resulta supremamente relevante cuando hemos visto que ese nivel de profesionalización, ese nivel, digamos, de división del trabajo, pues ha caído en crisis. Y ha caído en crisis porque quienes nos sustentan son las personas que están saliendo a trabajar y que están en las calles, digamos, jugándose la vida con hombres y mujeres, trayendo domicilios, en fin. Entonces, era más poner el lugar, como también que la lucha feminista, pues es un lucha en lo doméstico, no solamente, no, digamos, no exclusivamente, y no se trata de eso, sino es poner lo doméstico equiparable como lo público. Es más como el argumento que quería como dar, ¿no?
Yo también entendí dentro de esto que dijo Sebastián, es que en la intersección entre anarquismo y feminismo estábamos todos de acuerdo que estaba todo el tema, digamos, antisistémico, ¿no? Y anticapitalista y antihegemónico, que en el caso de ella pues toma estas áreas que ya hemos nombrado en toda la sesión, pero creo que es una de las grandes conclusiones, ¿no? Y todos sabemos que cualquier tipo de opresión frente, o sea, ya sea en términos de género, de raza o de clase, pues se incluyen dentro de esta lucha antisistémica.
Yo creo que hay otro aporte bien interesante de Emma Goldman, que yo rescataría del texto sobre las sufragistas, y es este análisis que hace del fetiche, que es como arranca este texto. Digamos como que le da como nuevas dimensiones también a la cuestión del fetiche, entendiendo el fetiche como esa construcción humana desde las relaciones sociales humanas y las instituciones que creamos los seres humanos, y justamente como la situación, digamos, desde la posición de sujeto de mujer en la construcción de esas prácticas y de esas instituciones. Digamos, cómo esas construcciones humanas se terminan convirtiendo como en una especie de poder que nos esclaviza. Y digamos, cómo también pervive ese aspecto religioso, teológico que tiene el fetiche en las relaciones políticas. Ella hablaba del sufragio justamente como un fetiche, como ese poder que nos somete y frente al cual casi que ponemos nuestras propias condiciones de existencia, ¿no? Al servicio del culto a ese fetiche. Entonces, ¿cómo sigue habiendo como todas unos cultos por donde la autoridad, por ejemplo, de un sistema patriarcal se sigue ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, en ese caso a través del sufragio, que podríamos ampliar también en general a las instituciones del Estado, ¿no? Por donde se codifica también el sistema patriarcal y frente al cual también hemos generado como una especie de relación de fetichización.
Sí, precisamente creo que también te refieres como a la cita que dice que el sufragio solo es un medio para fortalecer la omnipotencia de los dioses, a los que la mujer le ha servido desde tiempos inmemorables. Y es precisamente eso, como el magnificar pues todos estos poderes. Y lo que yo creo que les mencionaba en un principio es como también como la participación democrática de las mujeres, la participación con el voto, realmente lo único que hace es que termina ¿cómo se puede decir eso? Como termina manteniendo ese estatus de poder que sigue siendo representado por un hombre, por un ejército, que sigue siendo como representado por la misma iglesia. Entonces, como todo eso también sigue subyugándonos, como sigue también haciendo una presión para que nosotras y en realidad nosotres terminemos estando bajo un poder, un estatus que no nos deja avanzar, que no deja avanzar al obrero, a la obrera, que no deja avanzar a la mujer y que sigue teniendo como esos espacios donde no hay pan en la mesa, donde las mujeres siguen subyugadas, donde no se puede mantener donde se sigue manteniendo y teniendo hijos para la guerra y para el sistema.
Un poco con el ánimo de ir cerrando, pensaría que, pues que ya lo dicho, ¿no? Como la importancia y el aporte que hace analizar a Emma Goldman en este momento, pues eso va más allá del ámbito doméstico, efectivamente. Ella, pues incluso esa forma de revolución, ella la plantea desde la vida cotidiana y eso significa justamente sacar eso doméstico como de allá de ese cajón donde es lo menos importante o donde es lo que pertenece al plano de lo femenino, estereotípicamente femenino y demás. Y diría que su actualidad tiene que ver con ese partir desde las relaciones íntimas y cómo esa contribución que ella hace nos cabe tanto a las interesadas en el feminismo como a las interesadas y los interesados en el anarquismo. Y como esa es una referencia tan importante para pensar en estas mismas lógicas, que tiene que ver con el ámbito público a través de una emancipación privada. Y de ahí esa importancia dentro del individualismo me parece muy clave. Yo insisto en lo que decía antes y es como pues tratar de no sacarla de contexto, pero no por eso no abandonarla. Y además también nos sirve y creo que es también un llamado para esas revisiones históricas que son tan necesarias en este momento con las autoras mujeres de otras épocas en donde no fueron tomadas como grandes referentes y cómo es de importante analizar sus vidas, sus escritos, esos escritos que a veces pertenecen a lo íntimo, como son las cartas, los diarios, y como que hay también entender que hay una serie de limitaciones históricas que las mujeres pues hemos vivido sistemáticamente en donde ese pensamiento que no cumple ciertos cánones pues muy patriarcales no es considerado como válido. Entonces, pues bueno, ella creo que es el mejor ejemplo para esto y ojalá sigamos leyendo a más mujeres que de otras épocas pueden darnos también pistas sobre cómo estos temas simplemente no se han resuelto y cómo pues el ejemplo que al que le hemos dado ya varias vueltas en ese texto que ella hace sobre la emancipación, como el problema con la emancipación de la mujer, que es buenísimo, porque ella dice como, sí, igual para las obreras sigue estando la opresión y para las clase media, igual las mujeres no son tomadas en serio, son hipervigilantes de su corrección, deben demostrar que no son amorales, es decir, son cosas súper actuales. Entonces, chévere como que la sigamos estudiando y leyendo también desde el presente.
Yo quisiera terminar con una cita que no es de Emma, pero que apareció en Las Libertarias y que me gustó mucho y que creo que es fundamental, digamos, pensarlo. Dice: "No creemos que la lucha se organice desde elementos masculinos". Y esto creo que es fundamental y es volver a esos, digamos, elementos que Emma Goldman resalta, que tienen que ver precisamente con la natalidad, con el cuerpo, con la intimidad, con el amor. ¿Para qué la emanciparnos si finalmente tampoco va a haber una emancipación desde el cuerpo y desde las relaciones afectivas? Creo que esto es importante. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas y a todes. Y hasta las próximas lecturas anarquistas.